Muy buenas noches, fanáticos del deporte, y bienvenidos a una nueva edición de Welcome to the Clubhouse, el podcast de la página de Clubhouse Report. Beto Hernández, como siempre, con ustedes, acompañado de los de siempre, Ronnie Turul. Dímelo, Ronnie.
Dímelo, ¿qué es la que hay, papá?
Y Javier Santiago, ¿qué es la que hay, Javier?
Buenas noches, Corillo.
¿Estamos listos, combo?
Estamos listos.
Pues mira, muy buenas noticias que han pasado últimamente. Ya se está haciendo más seguro el retorno de la NBA. Hay mucha polémica si deben volver los 30 equipos y todo eso, pero de eso podemos hablar en otra ocasión. Antes de todo y comenzar este podcast, quiero, como ya ustedes saben, recordarle, y al que no sepa, de la muerte de Jerry Sloan, el ex coach de los Utah Jazz. Murió el pasado 22 de mayo del 2020. Para el que no conoce de Jerry Sloan, es bien famoso por sus años de coach en Utah Jazz, pero también fue asistente en Utah, fue asistente en Chicago Bulls, y fue también coach en Chicago Bulls. Y como jugador, tuvo promedio de 14 puntos por juego con 7 rebotes y 3 asistencias. Su récord de coach fue de 1.221 con 803 perdidas. So que entiendo que es un récord bastante decente para estos tiempos, ¿verdad? Y claro, se tuvo que enfrentar a Jordan para las veces que llegó a la final. Así que Jerry Sloan, tremendo coach, pues pasó a mejor vida, Dios lo tenga en su gloria. ¿Alguna anécdota que quieras aportar de Jerry Sloan, Javier?
Pues mira, te puedo decir un fun fact de Jerry Sloan. Jerry Sloan, para la gente que no lo sabía, él jugó 10 años en los Chicago Bulls como jugador. Y él lo nombraron The Original Bull, el Bull original. O sea que fue, me entiendo yo, que fue el primer All-Star que tuvo los Chicago Bulls. Y es la primera camisa retirada de los Chicago Bulls. Y qué bien que las únicas dos finales que jugó contra los Bulls los perdió.
Así.
Para que vean.
O sea, sí, fue drafteado número 4 en el primer round, en el draft de 1965, por los Baltimore Bullets.
Así.
Churingal / Small Forward. Ronnie, ¿alguna anécdota que tengas de Jerry Sloan?
Mira, no anécdota como tal, pero hay que reconocer que este tipo era tremendo conocedor de lo que es el baloncesto, ¿no? Estamos hablando que, a pesar de que fueron 10 temporadas con los Bulls, fue firmado originalmente, ¿no? Por un equipo que actualmente ni siquiera está en la NBA, que estamos hablando que son los tengo por aquí, Baltimore Bullets. Estamos hablando de un hombre que jugó 11 temporadas en la NBA y 30 años como coach. O sea, el tipo era un experto del deporte. Hay muchos coach que dirigen, pero nunca juega del juego.
O sea, sí, él vivió el deporte.
Claro, exacto. Y yo creo que es, para mí, en aspecto personal, un coach que vivió el juego y que no solamente lo vivió, sino que lo jugó en la mejor liga del mundo y después escuchó para 30 años. O sea, es un logro grandísimo. O sea, no importa lo que haya hecho, campeonatos o no campeonatos, yo entiendo que este hombre, ¿verdad?, tiene un resumen increíble.
Y muy respetado entre los jugadores.
Sí.
También hay que añadir. Y de hecho, muchas personas, por lo menos en Puerto Rico, le cogieron mucho odio al principio por la situación que tuvo Carlos Arroyo con este coach. Y de hecho, en una de las plataformas de redes sociales vi que Carlos Arroyo subió un, no recuerdo si fue un tweet o si fue un post en Instagram, que en efecto le estaba diciendo a Jerry Sloan que él acepta ahora que quizás con un poquito más de disciplina él hubiese logrado mucho más que lo que logró para ese tiempo, y él acepta que era chamaquito, era un poco inmaduro, y encima de eso también, pues él dice que tenía la sangre boricua, y quizás era muy retante. También hemos tenido bastante situaciones de Carlos Arroyo en cuanto a la disciplina, pero ya esos son otros temas. Pero Carlos Arroyo acepta que quizá con un poquito más de disciplina hubiese llegado un poquito más lejos, como mencioné. ¿Ustedes qué piensan? Carlos Arroyo, si con un poquito más de disciplina ahí, por lo menos en Utah Jazz, para los tiempos que estuvo ahí, ¿qué ustedes piensan? Que ¿cómo hubiese sido, Ronnie?
Mira, yo honestamente pienso que Carlos Arroyo perdió la oportunidad de su vida. Él pudo haber construido su carrera en el Jazz, porque realmente las fanaticadas lo querían, y no estamos hablando de fanaticadas latinas, las fanaticadas de Utah le gustaba ver jugar a Carlos Arroyo, pero obviamente estamos, que si ponemos en balanza a la franquicia, ¿no?, entre Jerry Sloan y Carlos Arroyo, obviamente vamos a optar por quedarse por el coach, ¿no?
Claro que sí.
Y Carlos Arroyo creo que perdió mucho, ¿no? Y aparte que esto le creó mala fama, y cuando tú has de mala fama, ¿verdad?, o tu trabajo, y tú sabes que ya tu perfil es bueno, ¿no? Te tienen el ojo encima.
Sí, y la liga, y por lo menos en la liga, que esas noticias corren y los jugadores hablan.
Claro,
sí.
Claro, ¿no? Sí. Y la media te expone.
Eso es así. Eso es así. Y para esos tiempos que había muchos problemas en cuanto a pues, colores y de dónde vienen. Que no ayudaba el caso. Y Javier, yo me pregunto, para el estilo, porque el point guard más dotado, por decirlo así, después de Carlos Arroyo, que hizo nombre en Utah Jazz, si no me equivoco, fue el señor Deron Williams. Y si tú te pones a ver, Deron Williams no es que era un tirador excelente, pero era tremendo jugador y conocedor del baloncesto, y tenía un IQ para el baloncesto. Yo me pongo a pensar cada vez que pienso en estas historias de los Utah Jazz, en que es como poner a Carlos Arroyo ahí. Si tú ponías a Carlos Arroyo ahí con la disciplina del que él está hablando en este post, imagínate si Utah quizás hubiese podido hacer un build alrededor de Carlos Arroyo y de algún hombre grande que estuviese en ese momento, o de los que pasaron en ese momento. Y a lo mejor Carlos Arroyo quizás, si no era un campeonato, por lo menos hubiese tenido una carrera mejor en la liga. ¿Estás de acuerdo con eso?
Pues mira, yo entiendo que nunca iban a hacer un equipo alrededor de Carlos Arroyo. De verdad no creo que lo vayan a hacer, pero sí pienso que él iba a ser un buen starting point guard por varios años. Y el talento lo tenía Arroyo, porque él en la cancha, él es un soldado en la cancha. Él sabe jugar básquet. Él sabe dónde tienen que estar los jugadores. Si él te manda a mover, por hazlo, porque de verdad él sabe lo que está haciendo. Pero Carlos Arroyo, como dijo tú, la ignorancia, él entró joven en la NBA. Él no entró a los 20, a los 20 y pico, a los 30 y pico, como entran otros jugadores de otros países, como Ginobili, que entró a los 25, 24 años, creo que fue. ¿Me entiendes? Él entró joven y con los cascos volados, porque acá en Puerto Rico él era,
¿sabes?, la estrellita, acá en Puerto Rico.
La estrella en Puerto Rico, y él se creía que iba a ser lo mismo allá. Pero yo creo que Carlos Arroyo, si hubiera tenido la disciplina que tiene, que él desearía hubiera tenido en ese momento, hubiera tenido una carrera más larga en la NBA y varios años más con los
equipos. Y muchos logros, hubiese alcanzado muchos logros en un equipo como Utah.
Sí, tal vez.
Mira, te pongo un ejemplo, es como algo bien importante que dijo Tuki aquí. La madurez no la tenía en ese momento. Si tú comparas al Carlos Arroyo de Utah, al Carlos Arroyo cuando se fue a jugar para Europa, estamos hablando que era un Carlos Arroyo que ya tenía 20 y pico años ya largo. Uh-huh. Y en Europa, Carlos Arroyo es una leyenda.
Como lo aman por allá.
Lo aman. ¿Sabes? Carlos Arroyo llega a un equipo de Europa y lo hacía campeón. ¿Sabes?
Israel era que
usted jugaba. Jugaba, claro, correcto. Si jugó en Israel, jugó para Turquía y ganó campeonato en ambas ligas. Y estamos hablando de División 1. O sea, no es que estaba jugando ahí en División de Turquía, ¿sabes? De los más porquerías. ¿Sabes? El hombre jugó con los mejores de la Liga de Europa.
Él estaba en la NBA de Europa, por decirlo así. Y ganó en la NBA de Europa.
Y ganó con diferentes equipos.
Y apuesto a lo que sea, que con la disciplina, que una buena disciplina, hubiese podido ganar la NBA también, no me cabe duda.
Sí, claro que sí, no tengo duda. O sea, obviamente nunca vamos a saber qué pasó exactamente en Miami, ¿verdad? Porque fue el cambio.
Claro.
Si hubo algo que tuviera con su disciplina o no. Pero, ¿verdad? Tuvo también la oportunidad de oro de poder ganar campeonato ahí junto a LeBron y a Wayne.
Así que Jerry Sloan, que descanse en paz, excelente coach, respetable, carrera digna de admirar. Y obviamente es normal que en muchas de las ocasiones los egos sean más que las personas. Y hablando de eso, damos paso al próximo topic que lo encontré bien interesante, y esto ya viene con algunos comments de ya par de semanas en diferentes topics, y es del señor Paul Pierce y con su comment. Yo entiendo, miren, mi opinión personal, yo entiendo que Paul Pierce es un jugador tremendo, fue un excelente jugador para Boston cuando Boston no tenía ninguna expectativa de llegar a playoffs. Fue un excelente jugador, no se la voy a quitar, tremendo anotador, pero yo entiendo que para las cosas que ha dicho y él piensa mucho más de él de lo que de verdad demostró que era, y es mi opinión personal. Quiero empezar con, tengo tres cositas que él ha dicho que ha creado controversia, y la primera es que él dijo que tuvo mejor carrera que la que tuvo el señor Dwayne Wade. Y como yo sé que Dwayne Wade es el jugador favorito de Javier, yo quiero empezar con Javier. Dime tú, Javier, ¿qué tú piensas de esto?
Mira, pues la primera vez que yo lo escuché, en verdad, yo dije, pero pues, ¿qué le pasa a este muchacho? Yo si tuviera el número, si tú tenías el número de ESPN en ese momento, yo llamaba y que le decía que lo despidiera.
Yo pienso que ese rehúsa a morir.
No, yo pienso que él está frustrado por algo. Algo le molesta. Algo pasó en Miami que él todavía estaba molesto. Mira, o sea, yo dije eso en ese momento. Todavía pienso que él no tuvo mejor carrera que Dwayne Wade. Pero cuando me pongo, déjame poner a ver lo que Paul Pierce hizo en la liga. Oye, Paul Pierce no era un loquito. Paul Pierce, ¿sabes? Él puede hablar, sinceramente él puede hablar. Porque en verdad él tuvo muchos años dominando antes de llegar a Garnett y Ray Allen. Él llevó a un equipo de Boston a las finales del Este, para gente que no lo sabía antes que llegaran ellos. Ellos perdieron con los New Jersey Nets. ¿Sabes? Paul Pierce. Lo mejor del juego de Paul Pierce, que yo diría, ventaja sobre Dwayne Wade, es su mid-range shot. Uh-huh. Y obviamente el three-pointer. Pero de ahí no tiene más nada.
Pues, y por lo menos si él hablara de esto y especificara por lo menos que es mejor tirador que Dwayne Wade, pues tú dices, pues Dwayne Wade nunca fue, en su carrera nunca fue un gran tirador. Pues ok, pues está bien, te la puedes dar en ese ámbito. Pero cuando tú ya hablas de carrera, si tú comparas carrera con carrera, no tienes manera de comparar la tuya con la de Dwayne Wade jamás y nunca. Yo pienso que es una falta de respeto para uno.
No estoy hablando, mira, le puedo decir los números de Paul Pierce. En su año de rookie, él promedió 16 puntos. El segundo año promedió 19. El otro año 25. 26, 25, 23, 21, 26, 25. O sea, que no, él no era un... Como diría mi amigo Stephen A. Smith, él no era un scrub. O sea, él era bueno.
Sí, él era el mejor jugador de la franquicia, pero cuando la franquicia no tenía un equipo para ganar un campeonato.
Exacto.
¿Qué tú opinas de esto, Rodney?
Mira, vamos a empezar por el punto clave. ¿Acaso Paul Pierce tuvo un feo huevo como el que tuvo Dwayne Wade?
Lamentablemente no. Y Draymond Green lo jodió por eso mismo.
Y Draymond Green, que eso es yo, Draymond Green le dijo el comentario, o sea, que tú pensabas que la gente te quería así. O sea, Paul Pierce es un jugador que
instinto. Mala mía, Rooney, es lo que le digo. ¿Qué usted cree que tú eres Kobe?
No, literal. Exactamente, literal. O sea, estamos hablando de un jugador. O sea, yo no he conocido a nadie que diga mi jugador favorito fue Paul Pierce, o Paul Pierce me inspiró a jugar. Ahora sí tengo muchos que dicen mi jugador favorito es Wade. A mí Wade me inspiró a hacer tal cosa, ¿no? Incluso muchos de la liga. O sea, ¿cuánta gente se mataba por llegar a Wade y decirle dame tu camisa?
¿Tú es así?
O sea, porque realmente los inspiró, ¿me entiendes? Para muchos Wade era un ídolo, ¿no? El NBA. Y, o sea, vamos a hablar claro. Si por pie se habla de que, o sea, fue mejor tirador, lo que sea, de pin range, pues entonces te van a comparar con otros tiradores y a los de otros tiradores puros, pues puro es una basura. O sea, tú realmente por pie no tiene nada que aporta en sentido de que él diga, yo soy mejor que Wade. Sí, tú metías esos puntos, como la estadística que dijo Duki, muy buenos números, ¿verdad? Porque hay que admitirlo. Pero ¿quién tú tenías contigo al lado tuyo? Anthony Walker, ¿qué se llamaba? El hombre que jugaba con él.
Anthony Walker, Ricky Davis.
Pero porque siempre eran Walker y él, no el dúo.
Exacto.
O sea, entre Walker y tú se dividían casi todos los puntos. Pues obviamente tú vas a producir. Te van a ver como que, oye, ese hombre es la franquicia de Boston. Pero cuando llegaron tu ayuda, o sea, Garnett y Ray Allen, pues tú pasaste a otro plano, hermano. Porque Garnett brilló, y Ray Allen brilló, y tú simplemente eras parte de ese equipo, porque eras el capitán nada más. Pero sin embargo, güey, aguantando con LeBron y con Bosh, güey aportaba, ¿no? Y güey sobresalía. Y los clutch moments a quien le daban la bola se daban a güey, ¿no? O sea, güey, no hay manera de que por pie se muerte güey en última persona.
Su primer campeonato, güey, fue la pieza clave para ganar contra Dallas en ese comeback que hicieron.
Claro que
Wade
sí.
Wade destrozó a Dallas.
O sea, es así. Uh-huh. Y no tan solo eso, güey. Yo creo que como dicen los analistas, es uno de los jugadores más electrifying. O sea, te encantaba tú ver jugar a Wade. Te lo disfrutaba. Sí. No como Wade. Paul Pierce.
Uh-huh. Era como yo te digo, Wade tuvo una carrera de Hall of Fame. Él es Hall of Fame for Battle en cualquier año.
Claro que sí.
Yo digo que Wade, aunque tuvo una carrera enorme, para mí Wade tuvo una carrera excelente. Las lesiones le disminuyeron la carrera un poquito.
Claro, claro.
Si no se hubiera lesionado tanto, yo pienso que él, estuviéramos hablando de él mucho más de lo que hablamos.
Yo ahora pienso que se hubiese ganado fácil unos dos.
Porque te puedo decir sin miedo. Wayne Wade, cuando estaba en Miami antes de que llegara LeBron, en la liga habían los tres mejores jugadores de la liga en esos tiempos. Eran Wade, LeBron, Kobe Bryant. No había nadie mejor que Dinker. Y para que alguien te mencione el top 3 con esos dos animales, tú tienes que ser bueno.
Claro que sí.
Y de hecho, se peleó un MVP con LeBron. Los números al final de la temporada estuvieron bien parecidos.
Pues yo entiendo que Wade le ganó en puntos, blocks y asistencia. Sí, porque Wade ese año se ganó el Scoring Champion, metió 30 puntos por juego, hizo como casi asistencia. Y como uno punto y pico de dólares.
Para serte bien sincero, yo soy fanático de LeBron James, pero no me hubiese molestado que se lo hubieran dado a Wade. Para nada. Porque los dos se lo merecen. Y mucha gente criticó ese junte de Miami, pero yo pienso que gracias a ese junte de Miami, Wade no tuvo que echarse la carga del equipo tanto encima, y eso le dio más durability, y esos años que tuvieron esos runs en las finales, en parte fue porque Wade tuvo más oportunidad de descansar.
Claro.
Así que Paul Pierce puede dársela y compararse con Wade y puede decir como que yo fui mejor tirador, y a esto pasamos a otra de las cosas que dijo, y es que dice que Paul Pierce afirmó que fue mejor tirador que Klay Thompson. Entonces empiezo por contigo, Pierce, Rodney.
Paul Pierce no es ni mejor tirador de White Mamba.
Ay, señor, ¿cómo te explico esto? Mira, yo no sé, o sea, hablando serio, si este hombre se mete algo. O sea, Klay Thompson, hermano, estamos hablando de un hombre que de esta era, es un asesino, ¿sabes? Es un hombre que no importa quién lo galdee, te va a meter donde sea el tiro en la cara. Y es un tipo que es certero. O sea, no estamos hablando de un hombre que viene un día, que es frío, un día caliente. No estamos hablando de un hombre que viene todas las noches caliente y que mete de cualquier área. O sea, por pie sí tienes un mid-range, pero estamos hablando de un tipo que te puede tirar el triple desde casi media cancha. Uh-huh. Si lo dejas.
Es más. Metió 60 puntos en 29 minutos con solamente 11 dribleos. 60 puntos.
¿Tú ves lo que estamos hablando? Sí. O sea, Este tipo es un animal. O sea, ahora mismo, digo, hay que ver cómo viene su elección, ¿no?
Claro.
Pero que sacando eso aparte, ¿sabes? Este hombre es un fácil un top 5 de los mejores tiradores que hay ahora mismo en la liga.
Sin duda.
¿Sabes? Que no hay comparación. Paul Pierce, en tu tiempo, Paul Pierce, tú no eras top 5 en nada. O sea, compárate con Clay Thompson, es ridículo. O sea, vuelvo y reitero, porque decir, tu mid-range era buenísimo. Eso nadie te lo pita. Pero mejor que Clay, jamás.
No. Javier, dímelo.
Mira, mano, yo no sé si Paul Pierce, él está molesto porque no hablan del... Bueno, no hablan del period.
Exacto.
No sé si él está molesto por eso.
Pero es que no hablan de él, y cada vez que él abre la boca hace que le hablen menos. Es como que o hacen que le piden que deje de hablar.
Cada vez que él dice algo, tú ves que la gente que está en los dedos hace como que
wow.
Okay, bueno, si tú lo dices, no te vamos a vacilar aquí en Live TV, ¿no me entiendes?
Definitivamente Max Kellerman fue el que le sirvió de pala por pies para entrar a ESPN, porque los análisis de por pies llegan prácticamente en el mismo nivel que los de Max Kellerman, definitivamente.
Pues mira, por pies, tú no eres mejor tirador que... Yo entiendo, él lo dijo hace tiempito, yo creo que lo que él dijo fue que eres un mejor wing shooter que Klay Thompson. No me equivoco, eso fue lo que él dijo, un mejor wing shooter que... Y de verdad, Paul, tú eres mejor wing shooter.
Cuando tú ves ya sea wing shooter, cuando tú seas shooter, cuando tú veas todo eso, pero a su vez los dos nombres que ves en la comparativa son Paul Pierce y Klay Thompson, tú sabes que la ecuación estuvo mal escrita. Porque es que no tiene ningún tipo de sentido. Así que mucho respeto a Paul Pierce, claro está, porque aquí no estamos riendo y todo eso, pero se respeta a Paul Pierce por su carrera, pero no podemos respetar la barrabasada que está diciendo.
Oye, el único crédito que yo le voy a dar a Paul Pierce es que ese hombre, desde que entró a la liga, nunca ha tenido un músculo. El único músculo que ha tenido es la carota. Y metía la bola por lo menos. Yo le voy a dar ese crédito, claro. Ese es el único crédito que yo
tengo. Oye, y no te va, ¿sabes? Y es un punto válido, porque Paul Pierce, si era un asesino, Paul Pierce, en la guardia monga te podía echar 30 puntos sin tú saberlo prácticamente, porque esa labia que él tenía, esa manera de jugar tan lento que él tenía, pero cuando venía a ver ya te ha metido 6 tiros corridos, ¿sabes?
Uh-huh.
Había que guardiar.
Paul Pierce en el clutch era muy bueno. Sí. Entonces, en el clutch era muy... Tú puedes buscar en YouTube tiros clutch de Paul Pierce y salen varios. Y sale uno en Miami en la cara de LeBron, que para mí habló demasiado de muy temprano, pues como quiera perdieron esa serie. Sale uno que se lo metió en la cara al Harrington en los playoffs, que le estuvo hablando, me acuerdo. Todo el tiempo le estuvo hablando hasta que le metió la jumpa en la cara.
Y uno jugando en Washington que le acabó el juego a Atlanta, creo que fue en playoff, un juego uno.
Sí, y él dijo ni que él, ¿cómo dice? I call game,
sí.
Supuestamente dijo eso.
Paul Pierce sigue dando de qué hablar, y es bueno porque es contenido para nosotros en los podcasts. Y quería dejar la mejor para lo último, que fue la más reciente que ha dicho, y es que haciendo su countdown, que ustedes saben que esto es lo que ha estado ocurriendo recientemente, todos los countdowns de los mejores jugadores de todos los tiempos y todo esto, y por demás, en su lista él dejó fuera a LeBron James, porque él dice que LeBron James es ni siquiera un top 5 en su lista. Ronnie Turul, ¿qué tú piensas de esto?
Esto es una falta de respeto, hermano. O sea, estamos hablando de un jugador que sin discusión es el mejor de su generación. Su generación, ¿verdad? No estoy haciendo comparaciones como todo el mundo se quedó en la generación Kobe, ¿no? Ellos tres son generaciones distintas, ¿eh? Su generación, LeBron es lo mejor. Entonces, sacarlo de un top 5, un hombre que es el mejor de su generación, es una falta de respeto. Y Paul Pierce, en mi opinión personal, es algo personal con LeBron James, ¿no?
Sí.
O sea, estamos hablando que ya esto es algo analítico, esto es algo personal. No sé si ustedes recuerdan, en una de las finales que jugó LeBron, por ejemplo, para quien está jugando LeBron, si era en su regreso a Cleveland o en Miami, que Paul Pierce estaba en el juego fue en Boston. Y si no me equivoco, fue Tatum, que hizo un donqueo por encima de LeBron.
Sí.
Y Paul Pierce se paró con un gesto en la cara, como que, oh my God, oh my God. Pero lo está haciendo casi frente a LeBron. Y hacer eso, lo que le costó fue que LeBron prácticamente se volviera en modo animal y simplemente la perdieron el juego. O sea, este tipo tiene un ataque directamente con LeBron constantemente. Y no solo eso, sino que se contradice. Primero ha dicho cosas como: LeBron es una mezcla entre Magic Johnson y Jordan. Pero después dice: LeBron no siquiera es uno de los top 5 en la NBA. O sea, de todos los tiempos. Entonces decide del mal. O LeBron es bueno o no es.
Clase de comparativa lo puso. Esa mezcla que él hizo es para tú sacar el mejor jugador de todos los tiempos, definitivamente, ¿sabes? Gracias. Alguien con el IQ de Magic Johnson y con el talento de Michael Jordan, yo creo que es ilegal tenerlo en una liga.
Exactamente. Entonces, pero ¿cómo tú, sabes, en tu juicio sano, sin meterte nada? O sea, ¿cómo tú haces una comparación tan increíble y luego vienes y dices que el hombre no es un top five? O sea, tú no estás bien, hermano. Tú tienes algo personal contra esa persona. Cuando tú no puedes tener un balance. Porque obviamente, si un jugador, ¿verdad?, pues no es bueno, pero uno tiene que decirlo. Mira, el hombre no fue gran cosa. Pero, oye, LeBron James es un excelente jugador. O sea, lo ames o lo odies, LeBron James es un excelente jugador. Y en mi opinión personal, sí le es un top five. O sea, por el simple hecho de que tiene sus números, tiene sus campeonatos, tiene el respeto de la liga y es el mejor jugador de su generación. Para mí eso nada más era un tipo que tenía que tener top 5.
Y qué bueno que mencionas el que Paul Pierce se ve como que más bien un ataque personal hacia LeBron James. Y buscando así unos datos, encontré los puntos que LeBron James hizo en la carrera versus Paul Pierce. Y los voy a decir rapidito, porque Paul Pierce, pues, quizás esto le hace un poquito de sentido, le hace un poquito de coro al statement de Paul Pierce. Y es que LeBron James, vamos a empezar, en su carrera ha metido 49, 45 dos veces, 43, 42, 38 cinco veces, 37 dos veces, 36 ocho veces, 35 cinco veces, 34 cuatro veces, 33 dos veces, 32 tres veces, 31 tres veces, 30 dos veces. Prácticamente LeBron aniquiló a Paul Pierce cada vez que Paul Pierce lo guardiaba. Yo entiendo que después de ver estos números, hasta yo lo cogería personal, hasta yo estoy molesto con LeBron. Dime, Javier, ¿qué tú piensas de todo esto, mano?
Pues mira, mano, de verdad yo respeto las listas de todo el mundo. No respeto la de Paul Pierce, pero respeto la de todo el mundo. Por lo menos el 99. Mano, o sea, yo tengo la lista un poquito diferente para como la tiraron en ESPN. Yo sacaba a Mike Johnson y ponía a Larry Bird. Pero esa es mi lista, ¿me entiendes?
Claro.
Yo jamás en mi vida sacaría a LeBron de mi lista de top 5. Aunque lo odie con mi alma, yo puedo odiar a alguien, pero cuando yo le tengo que dar crédito a alguien, el crédito se merece y ese hombre se merece todo el crédito. El hombre está fajado. Yo lo tengo tercero all time. Por la sencilla razón que se fue para Miami. Esa es la única cosa que todavía me molesta de él.
Pero como quiera lo tienes en el top 5, no importa en qué rango, en qué rank lo pongas, está top 5, porque es que...
No, es que, mira, por Bill, yo no sé qué problema, yo no sé si LeBron le quitó una novia, no sé si... ¿Verdad? Mira, yo no sé, mano.
Después de estos números que te dije, yo creo que fue que le hizo un hijo en el lado del apellido.
Sí, pero ya que pusiste los números de su teléfono, búscate los de Volver, porque hubo muy bien contra
definitivamente LeBron. Fue una de las mejores guerras para cuando LeBron estaba subiendo y creo que fue el que lo preparó, porque recuerda que Cleveland no pasaba de Boston, podía pasar de Detroit, pero no pasaba de Boston y sí se mataba por Pierce y LeBron James. Y de hecho, las guerras de Miami también estuvieron buenas, porque LeBron James en Miami tiró, porque ustedes saben que LeBron James cuando empezó era más slasher, atacaba más el canasto, pero en Miami estaba tirando para 50% de tiro de campo. So, Paul Pierce, excelente jugador, me atrevo a decir que en algún momento puede que sí sea un Hall of Fame. Excelente carrera, llegó a ser campeonato. Hay muchos jugadores del calibre de Paul Pierce que no ganaron campeonato. Paul Pierce sí pudo hacerlo, y un equipo de Boston que para mí fue uno de los mejores equipos de Boston ever. Súper balanceado, el banco estaba súper balanceado. A mí me encantaba ese equipo del 2008. Pero como analista y como bien dijo Rodney, muchas veces lo ven del punto de vista personal en lugar de hacerlo del punto de vista profesional, y por lo menos en mi persona, y si fuera a analizar el profesional, LeBron James tiene que estar en un top 5. Eso no hay lugar a duda. LeBron James es un top 5 en cualquier lista.
Otra cosita que quería ponerle a ese top 5, yo le estoy pidiendo a la gente, por favor, y no es porque se murió, denle más respeto a Kobe, gente, por favor. No pongan a Tim Duncan por encima de Kobe, por favor.
es otra falta de respeto también.
No es que es una falta de respeto, porque Tim Duncan es el mejor power forward de
y tiene 5 igual, no, que Kobe. 5 campeonatos igual que él.
Pero no fue mejor que Kobe. No.
Eso es lo que me refiero. No, la falta de respeto, ¿verdad? Decir que es mejor que Kobe. No, Tim Duncan es excelente jugador. ¿Verdad? Eso no se lo quito. Y mismo que por pie, eso, que vamos a cara de eso también.
Yo la pongo de este modo mejor. Deberían las personas, los analistas, dejar esta guerra de poner tantos jugadores en contra y en comparativa, y solamente entonces hacer las listas por posiciones. Y ahí tú sacas mejores top 5, mejor top point, top 5 en point guards. Y ahí haces las comparativas de la misma posición, ahí se te hace más fácil tú ver los números, ver el estilo de juego y ver el impacto que tuvo cada uno haciendo lo que de verdad es bueno en su posición.
Sí, entiendo que
sí. Yo entiendo que es más fácil para y, eso.
Oye,
mira, yo sinceramente ya yo me retiré de la conversación del GOAT. Yo cuando la gente me pregunta quién es el GOAT, yo le digo, el GOAT de los 80 eran Larry Bird y Magic Johnson.
Sin discusión.
Los 90 eran Jordan. Los principios de los 2000 estaba Chuck, Kobe y Tim Duncan. Mm-hmm. Kobe después los dominó.
Es verdad.
Hasta el 2010, cuando LeBron llegó a Miami, de ahí para adelante LeBron es el mejor jugador de la liga. LeBron lleva 9 años para mí siendo el mejor jugador de la liga. 9 años consecutivos lleva siendo el mejor jugador de la liga.
Mm-hmm. Yo creo que.
Ya si la gente me pregunta, yo solo digo así. Eso es así. Si no les gusta, pues no me pregunten más.
Sí, fueron los mejores de sus tiempos. O sea, desde las diferentes. Cada era tuvo una cara, Jordan, Kobe y LeBron. Estamos esperando por la próxima.
Fue bien interesante tú que lo pusieras de esa manera. El ejemplo que diste es una generación de tres jugadores distintos, porque entonces cuadra mucho con lo que lo dice Beto acá. Hacerlo por posición, ¿no? Mencionaste Kobe, Shaq y Duncan, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí.
Estamos hablando de tres jugadores de tres posiciones diferentes, mi gente. O sea, si ya lo hacemos de esa manera, entonces podemos hacer un GOAT de quién es el GOAT de por cada posición, por generación, ¿no? Y se puede ver mucho mejor, ¿sabes? Porque incluso se rompería esta comparativa ridícula que para mí, honestamente, ¿verdad? Respeto al que quiera seguir haciendo comparaciones entre LeBron y Jordan, pero para mí es algo súper estúpido hacerlo. Estamos hablando de que Jordan era shooting guard / small forward, ¿verdad?
No, shooting guard slash point guard.
Ok, y estamos hablando que LeBron es comparado a small forward por forward.
Él es un small forward.
Pero a veces lo ponen como power forward, ¿no?
Sí, sí.
Pero principal es small forward.
Su posición natural es small
forward. Vamos a decir que su posición es point forward. Por decirlo.
Exacto. Por decirlo de esa manera, ¿no?
Sí.
Pero estamos hablando de que no caen en la misma posición.
No. Ni es el mismo estilo de juego. Para nada.
Se acabaría esta ridiculez de la comparativa de que es algo. O sea, y tú que como lo traes de esa manera, ¿verdad? Yo creo que es lo mismo que tú dices, por año y por posición. Eso es excelente.
Sí, no, porque me la cansa, porque cuando. Mira, ya la gente cansa buscando, ¿no? Que sí, buscando estadísticas. LeBron es mejor, mira esto, chacho, LeBron. Ah, pero Jordan hizo esto. No, muchachos, como si lo, están buscando estadísticas eternas, nunca se acaban. Siempre, todos los días veo estadísticas nuevas.
Literal.
Todos los días.
Bueno, creo que en la última lista de que hicieron la comparación, hasta pusieron que Jordan era mejor pasador que LeBron James en su carrera.
Chicos, yo creo que ahí pusieron que hasta Jordan dormía mejor que LeBron.
Eso es lo que digo, o sea, no quieren dejar morir ese debate. Y saben que es una lástima porque de cierta manera manchan el legado de LeBron.
Sí.
Porque se ve afectado de que LeBron quiere ser mejor que Jordan. LeBron, mira, LeBron tiene su propio camino, mi gente. Lo construyó a su manera. Sí, es cierto, como dice tú, se fue para Miami y se quiso montar, ganó campeonato. Perfecto. Pero lo construyó a su manera, mi gente. Él no le está copiando nada a Jordan. Y vamos a hablar de Kobe, que nadie lo dice, pero vamos, que Kobe sí le robó todos los movimientos a Jordan y nadie dice nada.
De hecho, y apoyan la comparativa de Kobe y Jordan.
Gracias.
No, pero es una comparativa válida.
Es válida. Yo recuerdo ver no hace mucho un video de estos highlights de cuando se enfrentaron Kobe y Jordan, que le decían el estudiante y el maestro. Así me decían los comentaristas en inglés. O sea, estamos hablando de que ellos afirmaban que Kobe era simplemente un Jordan, ¿verdad? Pero más actualizado. Entonces, ¿cuál es el problema de decir que LeBron es un Jordan mucho más actualizado, ¿verdad? Porque obviamente son dos generaciones distintas. En vez de compararlo de que quién es el GOAT versus el GOAT. O sea, para mí, por eso es que entiendo que es ridículo. Porque entonces Kobe sí lo puede hacer, lo aplaudimos, lo alabamos, pero ¿por qué LeBron no lo puede hacer?
Sí, mira, a LeBron cuando lo vayan a comparar, compararlo con Larry Bird, compararlo con Kevin Durant, que son jugadores que van a la misma posición.
El mismo Magic.
¿Sabes? Magic ya era un point guard que medía 6, era demasiado muy alto para su posición.
Sí, demasiado.
Pero lo hacía, era el mejor que lo hacía.
Es verdad.
Era el mejor que lo hacía. ¿Qué podemos hacer? Si tú le pones una posición, hay que ponerte ahí.
En definitiva, cada cual es el GOAT en su posición. Porque por el momento no hemos visto mejor shooting que Michael Jordan y no hemos visto hasta el momento un mejor small forward que LeBron James. So,
así que, gente, tienen que dejar eso.
Ya, por favor.
Dejen de decir que LeBron domina las 5 posiciones en defensa. Él nunca jugó las 5 posiciones, no sé. Dejen de decir que Jordan ganó 6 finales. Él no las ganó solo. Mierda, él tenía Scottie Pippen y otra gente.
Exactamente. Gracias, Duki.
Él mismo lo dice. Cuando busquen el video de cuando lo metieron en el Salón de la Fama, él dice: yo gané esos 6 campeonatos, pero yo no fui el único que salió en ese video. Ahí ustedes vieron a fulano.
Así que mi gente, si van a seguir con esta comparativa y si van entonces a hacerle caso a Paul Pierce, mejor entonces busquen un buen psicólogo, un psiquiatra, porque usted de verdad tiene problemas. Así que,
mira, para la gente que no sabe, Paul Pierce es de Inglewood, California. Yo creo que la droga de ahí es la mejor del mundo, pero yo creo que eso me está la
Bueno, mi gente, así que Paul Pierce siempre ando de qué hablar, sigue de vez en cuando tira estos statements porque nos ayuda para hacer podcast acerca de ti, si nos estás escuchando. Y nada, mi gente, qué bueno que ya por lo menos la NBA ya está por regresar. Esperemos que ya sea más pronto que más tarde. Así que nada, vamos a ver qué nos espera, cómo van a realizar esto, si van a volver los 30 equipos, si no. Así que vamos a ver lo que pasa. Esto ha sido todo por esta noche. Gracias por darse la cita. Gracias, Ronnie, por estar aquí.
Gracias a ti, hermano.
Gracias, Javier, por estar aquí también.
Gracias a ti, hermano.
Mi gente, pendiente, ya luego vamos a estar subiendo más contenido en las páginas de Facebook y en las páginas de Instagram, que nos puedes conseguir como The Clubhouse Report. En Twitter nos puedes conseguir como Clubhouse Report. ¿Alguna plataforma que quieras añadir, Ronnie?
Yo, bueno, quiero que todo el mundo se concentre por lo menos ahora mismo en Clubhouse. Vayan todos para esas plataformas. Síguenos, apóyennos. Pronto vamos a hacer live, nos van a ver las caras los tres peleando a la vez. Eso que se lo van a gozar. Así que síganos, por favor.
Muchas cositas nuevas, mi gente. Javier, dímelo, ¿alguna plataforma?
Mira, no tengo plataforma ahora mismo, no estoy llamando a la plataforma, pero me pueden buscar en The Clubhouse. No sale mi nombre, pero
ahí estamos todos ready para todo ustedes, para cuando lleguen. Muchas gracias a las personas que nos están dando follow este fin de semana. Muchas gracias por su apoyo, mi gente. Así que, como dijo Ronnie, vienen muchas cositas nuevas. Estamos moviéndonos para hacerlo más pronto posible, para que entonces pues ustedes puedan compartirla así igual como nosotros. Así que gracias otra vez y será hasta la próxima, mi gente.